Lucas 18, versículo 1 nos dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre deben orar y nunca darse por vencidos. Versículo 8. Les digo, Él pronto hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Padre, te pido por una gracia sobrenatural para compartir lo que nos quieres hablar hoy. Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dijeron en voz alta. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares. La historia que Jesús cuenta en medio de esos dos pasajes que acabamos de leer es una historia del cual el pastor Diego nos habló poquito la semana pasada. Y es la historia del juez injusto y la viuda. Y la historia va más o menos así: había un juez que era injusto, que era un mal juez. Recuerden, eso es una parábola, no una historia verídica. Y el juez es medio orgulloso, medio prepotente, declara que él no teme a Dios y no le importan las personas. Es un juez que a lo mejor tú y yo llamaríamos corrupto. Está en esa posición de poder, no por lo que puede brindar al pueblo, no porque quiere a otras personas, no porque cree en algún moral de justicia, sino está ahí por beneficio propio, ¿no? Y él no está interesado en moverle a las cosas, a poner su reputación en línea, o la verdad, hasta a lo mejor hay un poco de flojera en que hacer trámites y todo eso. Pues resulta que hay una viuda, lo cual en aquellos tiempos sería a lo mejor la persona más vulnerable de la sociedad. Una mujer sin esposo, no tenía muchos derechos, protección, provisión, pero ella está en algún tipo de dilema, ya sea alguna. A lo mejor le quieren quitar su casa, a lo mejor hay algo raro ahí con los impuestos. Hay algo en su vida y ella quiere justicia. Ella sabe que está correcta, está en lo correcto, perdón. Y ella quiere justicia. Entonces va ante ese juez y el juez se burla de ella y declara de nuevo muy caricaturesco: yo no temo a Dios y no me importan las personas, y no le da justicia. Pues esta mujer no tiene nada que ofrecerle a un hombre que está en eso por ganancia propia. Ella no tiene influencia, o como lo llamaríamos aquí en México, palancas. Y ella no tiene para darle algún tipo de mordida, no tiene dinero. Que probablemente hubiera sido lo que hubiera persuadido al juez. Pero lo único que le queda a esa mujer es perseverancia. Seguir pidiendo. Entonces ella empieza una campaña enfadosa a enfadar a ese juez hasta que le dé justicia. Entonces ella va y pues tiene el tiempo, tiene la perseverancia, y ella va con el juez vez tras vez, tras vez, tras vez. Me lo imagino también hasta yendo a su casa y a lo mejor saca letreros, no sé, pero ella levanta la voz y ella pide y pide y pide hasta que finalmente ese juez injusto, que no está haciendo esto por algún tipo de beneficio del pueblo ni por alguna moral más alta, él concede su petición y dice: ok, aunque no temo a Dios y no me importan las personas, te voy a conceder esto para que dejes de enfadarme. Y la mujer se va con justicia. Y Jesús hace esta pregunta: en cuando regrese el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, ¿encontrará gente con fe? Ahora, es fácil leer una historia así y empezar a pensar que, o sea, Jesús nos dice claramente de qué se trata esto. Se trata de enseñarnos o animarnos a seguir pidiendo. De lo que no se trata, y a veces nos vamos ahí, es para describir quién es Dios. Jesús en muchas otras ocasiones usa parábolas para describir al Padre. Y Él es el que lo ha visto, él conoce bien al Padre. Esa parábola no se trata de cómo es el Padre. De hecho, es lo opuesto. Es una antítesis, es un contraste bastante extremo. Que nuestro Padre no es como ese juez injusto. Pero recuerden a quién le está hablando. Le está hablando a un pueblo que vive en una sociedad con autoridades corruptas. Yo sé que es difícil imaginar de vivir en una sociedad con autoridades corruptas, donde doctores lo hacen por sí solos y los políticos siempre prometen y no cumplen. Y cuando te roban tu casa, los policías te dicen, no, pues a ver cuándo. Yo sé que es difícil, pero si puedes hacer el esfuerzo de imaginarte vivir en una sociedad así, donde todo se mueve con palancas y mordidas. La razón que Jesús cuenta esta historia es primeramente porque la gente identificaría, dirían, sí, es cierto. Cuando no tienes palancas y mordidas, lo único que te queda es persuadir a las personas, ir de enfadoso a fiscalía, vez tras vez tras vez. Es ir al IMSS y exigir, déjenme pasar, ¿verdad? Es ir ante diferentes, migración, lo que sea. Es ir e insistir, insistir, porque tú y yo conocemos esto. Conocemos este tipo de sociedad, este tipo de no sé, arquitectura social o lo que sea. Conocemos cómo funcionan las cosas. El problema es que a veces tomamos esta información, vemos autoridades de este tipo y lo terminamos vinculando con Dios. A.W. Tozer, una de mis frases favoritas, él dijo que lo más importante del ser humano no es lo que dice ni lo que hace, sino lo que verdaderamente cree en su corazón acerca de Dios. ¿Ves? Cuando hablamos de Dios, no todos hablan de lo mismo. Tenemos tantos lentes por los cuales miramos a Dios. O sea, si digo que Dios es un padre y tú tienes un padre ausente, un padre abusivo, eso no son buenas nuevas. Y de la misma manera, cuando pensamos en Dios, si lo comparamos con nuestras autoridades, puede distorsionar esto. Pero el chiste de la historia es que no tiene nada que ver con quién es Dios. Tiene todo que ver con que tú y yo sigamos insistiendo y pidiendo día tras día tras día. Pero también soy cristiano normal. Y he estado en la misma donde yo he pedido y pedido y pedido y pedido y nada sucede. Como muchos de aquí. Sé lo que se siente voltear al cielo y decir, Dios, ¿por qué no nomás concedes esto? No es nada malo lo que estoy pidiendo. ¿Serviría para tu reino? ¿Por qué no nomás lo haces? Y oras de nuevo. Acabamos de terminar nuestra semana de oración. Oras todos los días por algo y al final de la semana no hay respuesta. Dios no hace lo suyo. Yo sé que eso puede ser muy agotador, pero a ese tipo de cuando te cansas, cuando estás exhausto, cuando ya te agotas, se te agotan las ganas de pedir otra vez porque sientes que cada vez es en vano. Jesús nos llama a seguir pidiendo. Porque ves, esa es la cosa. Cuando pides, pides, pides y nada sucede, es fácil entrar a diferentes lados de la ecuación en tu mente. La primera es, y esto es para los que son más devotos y a lo mejor más, o sea, todos caemos creo que de ambos lados, pero a veces la tentación puede ser, si Dios no responde, es porque me falta fe, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Que si nomás aprieto los dientes un poquito más, que si nomás pido más como si fuera a convertirme en un super saiyajin, que si nomás me esfuerzo y sudo y sangro y lloro más, entonces Dios lo va a dar. O pensamos, no, es como una moneda, nomás tienes que encontrar las palabras correctas para pedir, ¿no? Y todo esto, si puedo ser honesto, es idolatría. Porque terminamos tratando a Dios como un villano, como alguien malo. Terminamos tratando a Dios como el juez injusto. O como un pastor lo describió y siempre se me ha quedado esta imagen. Cuando él fue al hospital una vez, un amigo de él estaba desahuciado y estaba al borde de morir. Toda su familia llega y están afuera y están orando, cuando uno de los mensos que estaba ahí presente declaró al grupo: Dios no los sana porque nos hace falta fe. Inmediatamente la imagen que brincó en la cabeza de este pastor fue Dios agarrando a su amigo como rehén con una pistola en su cara diciendo: si tú no tienes fe, lo mato. ¿Ves? Ese tipo de pensamiento es tan cruel. Una, distorsiona el carácter y la bondad de Dios. Y dos, uno se puede sentir tan culpable y condenado porque no sucedió lo que estabas pidiendo. Y tenemos que sacarlo de nuestra mente. Rechazar eso como el pensamiento satánico que es. Te hace falta fe. No es bueno. El otro lado, que creo que hoy en día, 2024, muchos terminan brincando al otro lado, es que si oro y nada pasa, me brinco a un, a lo mejor no usas estas palabras, pero la creencia es, pues yo ya no creo en un Dios que interviene. Un Dios que ya Él no hace milagros. Ya sea porque crees que Dios no quiere o no puede. Que para mí este lado es igual de peligroso que este, que el lado extremista de nomás si aprieto más los dientes. Este lado yo lo compararía más con un ateo funcional, que lleva la etiqueta, cree en Dios, pero ¿para qué quiero un Dios que no puede intervenir en mi vida? En buena onda, o sea, ¿para qué sirvo a un Dios? ¿Para qué lo adoro? ¿Para qué creo en Él si no puede hacer nada al respecto? ¿Que no también es algún tipo de teología, de idolatría? Es literal adorar una piedra, es una idea nomás. Yo quiero seguir creyendo que Dios hace milagros hoy. Que Dios puede sanar cuerpos, que puede restaurar tu economía, que Dios puede restaurar tu familia. Eso todavía lo puede hacer hoy. Entonces podemos caer en uno de esos dos lados, pero Jesús nos llama, sigue pidiendo, porque si la persuasión y el nomás de estar enfadoso funciona aún con sus autoridades corruptos, ¿cuánto más no va a contestar tu Padre? ¿Cuánto más no te escucha el Señor? Pero todo eso es nomás teoría, porque ya cuando vivimos nuestro día a día y pedimos y no se contesta, podemos caer en una de esas dos tentaciones. Pero la verdad es esta: hay varias personas en la Biblia que oraron y sus oraciones no se contestaron. Y no fue por falta de fe, y tampoco fue porque dejaron de creer que Dios, ni tampoco se inclinaron a decir que Dios ya no hace milagros. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo para mí es un hombre de fe. No sé, ¿quién diría que el apóstol Pablo tenía fe? ¿Amén? Levanta la mano. El apóstol Pablo. Yeah. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Claro que tiene fe. Ese hombre, no sabemos exactamente qué tenía, pero nos describe en una de sus cartas, describe que un mensajero de Satanás vino y le puso una espina en el costado. No sabemos qué es esa espina. Algunos argumentan que tiene que ver con algo de su salud físico, porque hay algunos versículos que hablan de sus ojos, otros que hablan de sus piernas. Otros dicen que a lo mejor tuvo algo que ver con algún pecado en su vida, algo que lo seguía tropezando y no podía salir de ese hábito o mala conducta o lo que sea. Otros piensan que a lo mejor eran broncas con su esposa, pero algo tenía en su vida y no nos cuenta. Y eso es bueno, porque todos aquí tenemos alguna espina en el costado. Y él va ante el Señor y le ruega, nos dice que le rogó 3 veces. Y me imagino que si fueron 3 veces no fue como que, llegué a la oración. Yo creo que le rogó. Yo creo que le dedicó un buen tiempo, lloró, sudó, le gritó al cielo y le rogó al Señor, quítame esto. Pero luego nos dice lo siguiente, 2 Corintios 12:9, dice, cada vez que le rogó, Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces Pablo dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces la verdad es que solo tengo un punto para esta mañana. Y es la siguiente. ¿Para qué seguir orando? Pues porque cuando Dios no da nuestras peticiones, a veces Dios no da nuestras peticiones, Él siempre da una respuesta. Peticiones es donde la regamos, porque entramos a un tipo de fe transaccional. Si nomás tengo la fe correcta, Dios me va a dar lo que quiero. Y la verdad es que esa teología, no sé si viene de Hollywood o simplemente viene de nuestra imaginación, o porque vemos muchas películas de Disney, pero queremos que Dios actúe más como un genio. No un genio inteligente, un genio que de que frotas la lámpara y sale un vato azul, brazos cruzados, es Will Smith. Y voltea y te concede 3 deseos. ¿Sabes cuál es el problema con esa teología? Es que regresamos al jardín y tomamos la fruta de nuevo porque nosotros queremos ser Dios. ¿El genio qué es? Es un esclavo al amo que acaba de frotar la lámpara. Y si creemos que nosotros sabemos qué es lo correcto en nuestras vidas, estamos actuando como Dios de nuestras propias vidas. Y una gran parte del cristianismo es poder madurar al punto donde dices que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Es poder llegar a ese punto donde es que no, yo no puedo ser Dios en mi propia vida. Se me perdieron las llaves la semana pasada. Yo no sé lo que estoy haciendo. Necesito de ti, Señor. Necesito que tú me tengas el control de mi vida. Pero cuando pedimos y pedimos algo en específico, a veces Dios no contesta, pero sí da una respuesta. La respuesta para Pablo fue, aquí está mi gracia. Pero me gusta más como lo dice Jesús, de hecho. Jesús ahora sí, describiendo al Padre, dice lo siguiente en Lucas 11:9-13. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando a la puerta y se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si le piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? La promesa es, cuando oras, cuando pides, el Señor te va a dar su Espíritu Santo. Te va a dar su gracia. A veces sí, se alinean las estrellas, por así decirlo. Y a veces oras y Dios hace un milagro, interviene en tu vida. Haz exactamente lo que pediste. Pediste sanidad y Dios trajo sanidad. Pero a veces no es eso. A veces no es. El Espíritu Santo, ¿qué estamos pidiendo cuando nos da el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es la presencia, el consuelo, la perspectiva divina de parte de Dios. Y con ello soportamos cualquier adversidad gracias a la gracia de Dios obtenida en la oración y la perseverancia. Pedimos y pedimos, y ¿sabes qué nos da? Nos da el Espíritu Santo vez tras vez tras vez. Entonces nos llama Jesús, pide. Pide, ¿por qué? Porque te voy a dar mi espíritu. Te voy a responder. Entonces a veces es, oramos y Dios nos da lo que estamos pidiendo. Pero seamos honestos. Dios no te va a dar una serpiente aunque lo pidas. Porque es un buen padre. Yo sé que hay algunos jóvenes, pero los más grandes, yo ya estoy en la media edad, algunos de los más grandes, ¿cuántos aquí dan gracias por oraciones no contestadas? O sea, yo estaría casado con 7 diferentes mujeres si Dios hubiera respondido todas mis oraciones a los 15, ¿me entiendes? O sea, ¿cuántas veces hemos pedido y no, nomás no sabíamos? Y pedimos, ¡dame ese huevo, dámelo! Y Dios nos contesta y nos dice, hijo, es una serpiente. Esto es un escorpión. Te va a hacer daño. Y no entendemos eso. Hay veces, mi hijo me pide cosas todo el tiempo. Él no sabe lo que pide. Si él tuviera todo lo que quiere, o sea, tendría todo el dulce del mundo. Y sabemos que sí, a lo mejor al principio, ¡ay, qué delicioso ese dulce! Pero todas las implicaciones después, él no está pensando en eso. Él no está pensando en cuánto le afectaría ver tal película o jugar tal videojuego o hacer tal actividad. Eso le corresponde al padre, que pueda determinar y decir, hijo, esto no es bueno para ti. No te puedo dar esto. Entonces el Espíritu Santo viene y nos da la gracia para poder, aún en los no, recibir la respuesta. Confiar que Él sigue siendo bueno. Entonces sí, a veces nos da lo que pedimos. A veces nos da una respuesta y nos dice por qué no. A veces no nos dice por qué no, pero nos dice que no. Aquí está mi gracia. Pero a veces nos da la cosa detrás de la cosa. A veces estamos pidiendo dinero, ¿por qué? Porque queremos seguridad y paz y lo que sea. Y Dios dice, ¿para qué te doy el dinero? Mejor me brinco el dinero y te doy la paz que necesitas. ¿Para qué te doy una pareja romántica? Aquí está tu valor. Aquí puedo darte tu seguridad. Aquí puedo darte tu amor. ¿Para qué te doy estas otras cosas que después se van a volver ídolos de todos modos? Mejor te doy lo que estás buscando. ¿Quieres un huevo? Déjate, doy el huevo. ¿Quieres un pescado? Te doy el pescado. Pero estás pidiendo una serpiente, un escorpión. Y a veces, y esto no tengo algún versículo bíblico, es simplemente experiencia. A veces creo que Dios no nos da inmediatamente, porque el momento que más nos acercamos a Dios es cuando estamos desesperados. Entonces nos acercamos a Dios y Dios dice, te extrañaba. Y como el Señor sabe que vida solamente proviene de Él, a lo mejor no te va a dar la cosa que te va a hacer olvidarte de Dios luego, y va a esperar un ratito. A veces oración es una lucha. Se ve como Jacob en la tienda de campaña luchando con el ángel de Dios hasta que le bendiga. ¿Tú crees que Dios no puede aplastar a Jacob en cualquier momento? ¿Tú crees que genuinamente eso fue una lucha? ¿O se parece más a cuando mi hijo juega luchitas conmigo? ¿Por qué juego luchitas con mi hijo? ¿Para enseñarle que yo lo domino? No. Juego luchitas con mi hijo, ¿por qué? Porque lo quiero cerca. Y a veces tenemos que confiar que si nos diera todo lo que pedimos, nos iríamos igual que el hijo pródigo. El Señor nos invita y nos dice, ven, lucha conmigo para tenernos aquí cerca. Entonces Jesús nos llama, sigue pidiendo. No trates a Dios como un genio. Frota la lámpara, vienes los 7 días a la oración, entonces Dios ahora te debe un deseo. No, porque tú no eres Dios. Sigue pidiendo. Y termina con esa pregunta. ¿Encontrará fe? ¿Fe? Porque ves, fe, creemos a veces que tiene que ver con creer, nomás creo, creo que la tierra fue creada en 6 días, o creo que la Biblia es cierta, creo que Jesús murió por mis pecados. Y sí, todo eso es cierto, hay un lado de fe que tiene que ver con creer, ¿no? Juan 3:16, todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Creer tiene algo que ver. Pero la mayoría de los ejemplos que obtenemos en la Biblia acerca de fe, el mejor sinónimo de fe es confianza. Seguir confiando. Que tú puedas seguir confiando en la bondad de Dios, a pesar de que recibiste un no. Va a ser el misterio de mi vida. ¿Por qué Dios sana a una persona y a otro no? No sé. Y las respuestas fáciles como es que esa persona tuvo más fe que la otra, es que este no pecó el día de hoy, ese dijo una grosería antes de entrar, no concuerda con quién es Dios. Todavía es un misterio y quién sabe si algún día vamos a saber por qué lo hace con uno o el otro. Donde no la quiero regar es perder mi confianza en Dios. Entonces sigo pidiendo, sigo acercándome día tras día. ¿Para qué? Una, que me conceda mi petición. Hay cosas que creo que son genuinos y son buenos, y son buenos para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para el reino. Entonces sigo pidiendo. Cuando no da, confío. Cuando da una respuesta, confío. Cuando da, confío. Es fe, 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 fe. Pero el chiste es, sigue pidiendo. ¿Ves este patrón tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo? En el Viejo se ve como el maná. El pueblo de Israel sale y Dios, en vez de darles el pan de la semana, les da el pan de cada día. Y van y lo recolectan, y esto los va a nutrir y los va a es su provisión del día. Y no es difícil, pero es trabajo, van y salen y lo consiguen. Y es su pan de ese día. Si lo guardan para el próximo día, se echa a perder. Pues Jesús nos llama que cuando oremos, en el Padre Nuestro, nos llama a orar por el pan de cada día. Lo cual, número uno, no hay oración para pan futuro. Pero también nos da a entender que no hay vergüenza en regresar por pan cada día. Regresar con la misma petición todos los días. Porque al final de todo, todo esto se trata de que tú y yo permanezcamos en la vid. Sigamos conectados con Dios en relación con el Espíritu Santo. Que nos siga dando su consuelo. Que nos siga dando la paz que tanto anhelamos. Que nos siga llenando de gozo. Que nos siga dando amor. Entonces el llamado de Jesús es, sigue pidiendo. El salmista ahora ora, juzga mi corazón, sondea mis pensamientos. Y mi pregunta el día de hoy es, yo sé que hay algunos aquí luchando, Dios no te ha dado lo que has pedido. ¿Encontrará todavía fe en tu vida? ¿Confianza? ¿Que Él es bueno? ¿De que no se ha olvidado de ti? ¿De que te da lo mejor? ¿Encontrará fe? Si lo hay, no hay vergüenza en seguir pidiendo. Entonces quiero orar por todos y ahorita respondemos en adoración, pero si puedes cerrar tus ojos, déjame orar por ti. Señor, te pedimos que, te pido, Padre, que por cada persona aquí luchando, luchando en su confianza en ti. Los que están apretando más los dientes y o se sienten condenados, culpables porque no obtuvieron lo que estaban pidiendo. Señor, también aquellos que han perdido la fe de que tú puedes y quieres intervenir en sus vidas, hacer lo imposible. resucitar aquello que está muerto, aplanar esa montaña, abrir ese mar, derrotar a ese gigante. Padre, te pido que les des a ellos en ese momento la confianza de que tú estás ahí, de que tú estás al pendiente. Tú sabes cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Tú sabes los nombres de los demonios que nos acosan a las 3 de la mañana, y tú conoces bien ese espino en nuestro costado. Señor, te pido que el día de hoy llenes este lugar de fe, que la fuente sea un lugar que se conoce, porque ahí hay gente de fe, que encuentras fe aquí, confianza de que sí puedes hacer lo imposible. Al mismo tiempo, Señor, que tú llenas este lugar del Espíritu Santo, cada persona aquí, con la paz que anhelan, con el gozo que desean, con la fe, la esperanza. Padre, te pido por un avivamiento de fe en este lugar, que podamos seguir pidiendo, seguir yendo a ti diaria, de manera diaria, buscando nuestro pan de cada día, nuestro, el aire que tanto anhelamos, la comida, el agua, para saciar esta hambre, esta sed que tenemos de ti. Señor, aquellos que hemos creído que somos Dios de nuestra propia vida, te pido, Señor, que traigas un espíritu que exhorte y que revele, para que podamos arrepentirnos y seguir reconociendo que tú, solamente tú, eres Dios, y que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Les pedimos, Señor, por el pan de hoy, el pan de cada día. Danos hoy el pan de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.